Juancho López Duralde, ¿qué tal, Egunon?
Hola, Egunon.
Tremendo susto esta mañana, imagino, como todos, ¿no? Cuando hemos conocido esa noticia de un incendio en la planta nuclear de Zaporilla, en Ucrania. Al final se ha conseguido sofocar ese incendio, no ha dañado a los reactores, tampoco hay fuga radiactiva, pero dentro de esta locura de la guerra en Ucrania, ¿existe ese riesgo añadido, probable y posible, de un accidente nuclear?
El riesgo existe y la prueba ha sido que efectivamente esta noche se ha producido ese ataque, no sabemos si intencionado o por error, contra la mayor central nuclear de Ucrania. Ucrania tiene 15 centrales nucleares en funcionamiento, además de los restos de la central nuclear de Chernóbil, que fueron, por cierto, uno de los primeros, digamos, objetivos militares, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente no parece que no hay que lamentar daños mayores, parece, porque siempre hay que ser muy cautos en lo referido a la seguridad nuclear, ¿no? Pero desde luego sí que pone de manifiesto que efectivamente, pues un riesgo añadido a los que siempre hablamos de las centrales nucleares es el riesgo de que se conviertan en un objetivo militar, un objetivo terrorista, ¿no? Por lo tanto, bueno, en todo este debate que algunos quieren reabrir sobre el futuro energético, que sin lugar a dudas tiene mucho que ver con la guerra de Ucrania, porque no nos engañemos, detrás de la guerra de Ucrania hay un interés claro en el tema del gas y el tema energético en general, pues bueno, pues es una muestra más de que la energía nuclear es más parte del problema que parte de la solución, ¿no? Ojalá que no vuelva a haber ataques de este tipo en este conflicto, pero realmente la alarma, sin lugar a dudas, pues está encendida, ¿no?
Zelensky acusa a Putin de practicar terrorismo nuclear, como apunta. Ha pedido que se reúna el Consejo de Seguridad de la ONU precisamente para que al menos esos entornos tan peligrosos como son las centrales nucleares, numerosas por lo que nos dice en Ucrania, estén libres de esos ataques y no pongamos en riesgo la seguridad, no solamente ya de Ucrania, sino de toda Europa.
No, de toda Europa, lo vimos con Chernóbil, ¿no? Es decir, un accidente nuclear tiene consecuencias que van mucho más allá de las propias fronteras del país en el que ocurren, y en ese sentido, efectivamente, hay que hacer un llamamiento, desde luego, si es que sirve de algo, porque realmente uno ya no sabe lo que sirve y lo que no sirve, pero por lo menos que no quede sin hacer un llamamiento pues a Putin de que no utilice las centrales nucleares como objetivos militares, ¿no? Él ya habló o amenazó más bien al mundo con una guerra nuclear, y bueno, pues ahora lo que nos faltaba es esto, ¿no? El ver que las centrales nucleares pues se pueden convertir en objetivo militar. Sería un desastre absoluto, esperamos que no ocurra y que haya sido solo un susto.
El drama humano de la guerra, desde luego, también la preocupación por las consecuencias económicas y medioambientales. Estamos viendo el encarecimiento aún más de las materiales, la escalada de los precios de la energía. ¿Eso puede afectar a los planes para una transformación hacia una economía verde, que es en lo que estábamos o empezábamos a estar?
Bueno, comentaba antes que efectivamente detrás de la guerra hay claramente el mercado energético y bueno, pues todo lo relacionado con la energía, ¿no? Yo creo que nosotros, desde luego, nuestro posicionamiento al contrario, ¿no? Es que lo que hay que hacer precisamente, y esta guerra sirve de advertencia, es acelerar esa transición energética. ¿Por qué? Porque las energías renovables no solamente son buenas desde el punto de vista medioambiental, sino que también lo son desde el punto de vista estratégico, porque para nosotros que no tenemos petróleo, que no tenemos gas, que tenemos muy muy poco carbón, pues realmente sí tenemos gas y tenemos, perdón, sí tenemos sol y tenemos viento, ¿no? Entonces, precisamente lo que esta situación viene a ratificar es que ese desarrollo, esa transición hacia un modelo basado en las fuentes de energía renovable es realmente un modelo que no solamente va a reducir las emisiones, nos va a permitir combatir el cambio climático más eficazmente, sino que además nos va a permitir avanzar muchísimo en la autosuficiencia energética. Somos muy dependientes del exterior, ¿no? Y eso hace, afortunadamente en este caso, no tanto de Rusia, porque realmente la importación de gas ruso en España es pequeña, es del orden del 10, del 15%. No así del uranio, por cierto, que casi el 50% del uranio, que esto no se dice o se dice poco, ¿no? El 50% del uranio que de nuestras centrales nucleares proviene de Rusia. Es decir, cuando se dice, no, es que esta polémica demuestra que la nuclear nos permite ser autosuficientes. Ojo, que no es verdad, que estamos importando el uranio de Rusia en un 50%, mucho más que el gas, ¿no? En definitiva, lo que viene a poner este escenario sobre la mesa es la necesidad de, precisamente, de fortalecer la transición hacia un modelo energético basado en fuentes autóctonas.
Pero vamos tarde, ¿tenemos tiempo?
Bueno, evidentemente vamos tarde por muchos motivos. Vamos tarde porque había que haber avanzado mucho más rápido, pero hay que recordar que hemos tenido unos gobiernos del Partido Popular que pusieron todos los obstáculos al desarrollo renovable, que incluso impusieron un impuesto al sol y que retrasaron muchísimo nuestro avance en este sentido, ¿no? Afortunadamente, en los últimos años todo esto se ha desbloqueado, se está avanzando y, bueno, yo creo que ojalá nos hubiera cogido esta situación con un desarrollo renovable mucho más avanzado, pero en todo caso eso no es excusa para no seguir avanzando.
Sí, en caso de que este conflicto se prolongue, entre la hipotética o la posibilidad de que se cierre el suministro de gas de Rusia a Europa, ¿qué alternativas nos quedan?
Bueno, en el corto plazo, desde luego en el medio plazo, insisto que hay que avanzar hacia ese modelo más basado en las fuentes renovables, ¿no? En el corto plazo, pues ya lo están haciendo los países que más dependen de Rusia, ¿no? Por un lado, profundizar en medidas de ahorro, de eficiencia energética, de reducción del consumo, que es algo que siempre se habla, pero que se hace poco, y luego buscar fuentes alternativas de gas, ¿no? El otro día Alemania, por ejemplo, ya anunció que iba a construir dos plantas regasificadoras en sus puertos para traer gas de otros lugares y bueno, pues esas son las alternativas que hay en este momento, ¿no? Afortunadamente estamos en la última etapa del invierno y eso pues hace que, digamos, la época más dura y de mayor demanda pues esté quedando atrás.
Por cierto, le pregunto como diputado por Álava en el Congreso en Madrid, ¿tiene novedades sobre alguno de esos proyectos de parques eólicos, parques fotovoltaicos previstos en el territorio o que están mirando al territorio a la vez?
La verdad es que de momento no hemos tenido nuevas noticias, ¿no? Seguimos muy de cerca todo este proceso. Y bueno, vamos a seguir viendo, ¿no? De momento, la verdad es que están ocurriendo tantas cosas a la vez que es muy difícil tener el ojo puesto en todo, ¿no? Pero de momento estamos ahí con seguimiento, ¿no? Sí que es verdad que esta semana, pues bueno, nuestros compañeros del Carrequín Podemos sí que, bueno, hicieron una denuncia sobre la poco ambiciosa declaración de protección de los montes de Vitoria,
sí.
Que creemos que, bueno, que tenía que haber ido mucho más allá y que precisamente no se ha hecho, y esto desgraciadamente lo vemos en muchos casos, ¿no? Que la protección de los espacios se hace restringida porque hay proyectos pensados para esos espacios que no se quieren perjudicar por esa protección, ¿no? Entonces nosotros creemos que detrás de esta protección tan pequeña, tan escasa, pues lo que hay es una intención de dejar reservado el suelo para parques eólicos y eso pues la verdad es que nos preocupa y esta semana misma pues lo han denunciado nuestros compañeros. Uh-huh. ¿No?
Les preocupa por el lugar donde se instalan, no tanto porque
no,
se instalen los parques eólicos, ¿no?
Esto está claro, esto lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Es decir, insisto en ello, el desarrollo renovable es imprescindible, lo hemos dicho, pero también tiene que hacerse pues con cautela sobre el territorio, ¿no? Tenemos afortunadamente territorio suficiente para no producir impactos ambientales irreversibles.
Como dice, están pasando muchas cosas muy complicadas, muy problemáticas y preocupantes. Y esto coincide con la publicación de la segunda parte de ese informe de evaluación sobre el impacto, la vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático que ha publicado la ONU esta semana con conclusiones, si cabe, todavía más preocupantes.
Sí, es lógico, porque claro, el cambio climático de manera silenciosa se sigue agravando. Es decir, como lo urgente no nos deja hablar de lo importante ni acometer lo importante, pues pasamos de la pandemia al volcán de La Palma, a la guerra de Ucrania, y mientras tanto las emisiones globales continúan aumentando y el cambio climático se continúa agravándose. Entonces cada vez estamos más cerca, desgraciadamente, de esa subida de temperaturas superior al 1,5 grados del que nos advierten los científicos que en ningún caso debemos sobrepasar, y este informe precisamente incide sobre ello, ¿no? Y insiste en la diferencia entre un aumento de temperaturas que es inferior a ese 1,5 grados, que un poco es el límite de lo que podemos decir un cambio climático, podemos decir así, soportable, ¿no? Entonces, bueno, es otro aldabonazo. Desgraciadamente, con todo el conflicto, con toda la guerra de Ucrania, pues ahora mismo cualquier noticia pasa prácticamente desapercibida y bueno, pues no ha tenido el impacto que sería deseable. Claro, la gente ya está abrumada por tantos problemas, ¿no?
De hecho, el Grupo de Unidas Podemos ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para proponer que el Gobierno acelere esos objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos viendo aquí en Euskadi, ayer mismo se reunían los clústeres industriales con el Gobierno, preocupados por la situación. Por eso le preguntaba si todo esto no puede suponer un retraso en esa transición hacia una economía más verde y ese compromiso también de las empresas hacia esa economía.
Nosotros creemos que, al contrario, insisto en ello, hay que meter el acelerador, ¿no? Es decir, que realmente el mensaje que debemos leer, o la lectura que debemos hacer del conflicto de Ucrania en el sentido energético, es que cuanto más reduzcamos la dependencia del exterior, cuanto más capacidad tengamos de producir nuestra propia energía de fuentes propias, que insisto, son las energías renovables, más posibilidades tendremos de, digamos, de un desarrollo más seguro, ¿no? Entonces, el frenar la transición energética sería absurdo, porque ¿cuál es la alternativa a frenar esa alternativa energética? Volver al carbón, o volver a la nuclear. Yo creo que eso es ir para atrás. Estamos viendo que el uno nos genera un cambio climático insoportable, y el otro, pues ya vemos los riesgos asociados a la nuclear. Es verdad que hay una campaña muy fuerte de apoyo a la nuclear en este momento, movida por el lobby nuclear, pero bueno, yo insisto, ni desde el punto de vista de la dependencia exterior, porque el uranio lo importamos de Rusia, ni desde el punto de vista económico, ni desde el punto de vista de la seguridad, es una alternativa por la que merezca la pena apostar.
8:45 minutos de la mañana, permítame, señor López Duralde, que hagamos una pequeña interrupción en esta entrevista y demos paso a la música. La canción conocidísima de John Lennon, Demos una oportunidad a la paz. Queremos sumarnos aquí en Radio Vitoria esa iniciativa que ha surgido de la Unión de Radiodifusión Europea junto a todas las radios públicas de Europa para ese compromiso de a esta hora, 8:45 minutos de la mañana, suene esta canción pidiendo una oportunidad a la paz en Ucrania y confiando en que esa paz es posible. Demos una oportunidad a la paz sonando en estos momentos en emisoras de radio públicas en 25 países europeos en una iniciativa de la Unión Europea de Radiodifusión impulsada por la Radio Pública de Berlín. Una canción del 69 de John Lennon, usted la conoce muy bien seguramente, López Duralde. En ese contexto de la guerra de Vietnam, decía Lennon que tenemos que intentar vender la paz como un producto, que la gente entienda que la paz es posible y que la violencia no es inevitable. ¿Es posible todavía la paz en Ucrania?
Qué bonita la iniciativa, sí. y qué emocionante. La verdad es que sí. Pues para mí es muy emotiva porque efectivamente yo ya te cuento algo personal, ¿no? Yo soy un pacifista de largo recorrido. Sí. Fui objetor de conciencia cuando todavía ni siquiera había ley de objeción de conciencia. Y claro, todo esto pues es tremendo, ¿no? Todo esto que estamos viviendo, porque de alguna manera nos retrotrae pues a momentos terribles de la historia de Europa, ¿no? ¿Es posible la paz? Nosotros creemos que es posible y que hay que poner todo el esfuerzo en las vías diplomáticas, en la negociación. Hay que hacer un llamamiento también a la población a que se movilice. Yo creo que para mí de las cosas más bonitas o más interesantes que están ocurriendo, o más fuertes, es la reacción dentro de Rusia de parte de la población pequeña pero significativa que se está movilizando reclamando la paz en Rusia, y que además me siento muy identificado porque de alguna manera cuando lo que tiene valor es manifestarte por la paz allí donde no quieren que te manifiestes, ¿no? Y donde no quieren que nos manifestemos o que se manifiesten es en Rusia, lógicamente, porque eso es lo que puede hacer más daño a Putin y a su oligocracia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo en el movimiento pacifista, creo en la lucha por la paz, y creo que tenemos que movilizarnos, y sí que creo que la paz es posible, ¿no? Creo que habría que reforzar las negociaciones diplomáticas. Me parece que es muy triste pues que, por ejemplo, no se esté planteando una cumbre internacional realmente de negociación, que las negociaciones se estén haciendo un poco, desde mi punto de vista, desangeladas entre dos partes, sin que haya participación de Naciones Unidas, sin que haya intermediación, sin que haya... Creo que todo eso tiene que reforzarse, porque creo que es la vía para realmente conseguir la paz, ¿no?
Hoy, precisamente, España envía los primeros cargamentos de armas a Ucrania en contra de la opinión de los socios de gobierno, de su grupo, de Unidas Podemos. Pero ¿podía quedarse España fuera de esa iniciativa cuando los principales países europeos habían optado por enviar directamente ese armamento ofensivo?
Nosotros en esto hacemos un planteamiento que es realmente eficaz esa decisión, y nosotros creemos que no es eficaz, que no va a ser eficaz, que no va a servir de nada. Es decir, que estamos hablando de un ejército regular de grandes dimensiones, el segundo ejército del mundo, con armamento nuclear, y en ese sentido nosotros sí que creemos que realmente pues hay otras vías que van efectivamente por la vía diplomática, por la vía de la negociación, y que mandar armas no va a ser eficaz. ¿Podía España haberse quedado, digamos, en el envío de material de defensa, material humanitario? Pues creemos que sí. Creemos que hubiera sido una posición digna, una posición diferente, porque realmente, de alguna manera, el envío de armas es un gesto cobarde, ¿no? Porque si se quiere participar sin participar, ¿no? Es decir, se envían armas para que las utilicen otros, ¿no? No, yo personalmente creo que va a ser algo sobre todo ineficaz, ¿no? Que no va a servir para nada, que va a aumentar el dolor, que va a aumentar la guerra, y que no va a servir para cambiar el balance de poderes. Y eso es lo que nos dicen, por cierto, pues gente, digamos, experta en el campo militar, ¿no?
Pero no todo el mundo dentro de la izquierda, estoy hablando del bloque de izquierda, está de acuerdo. Dentro de su propio grupo, incluso, hemos escuchado a la vicepresidenta Yolanda Díaz apoyando la decisión del gobierno.
Bueno, yo no le he escuchado a Yolanda apoyar el envío de armas. Lo que ha dicho Yolanda es una cosa diferente. Yolanda ha dicho, tenemos que ser leales en el gobierno, ¿no? Y por lo tanto, si el socio mayoritario ha tomado esa decisión, pues nosotros tenemos que digamos, no criticarla, ¿no? No le he oído decir que esté a favor del envío de armas. Bueno, evidentemente nosotros no queremos que el gobierno se rompa, ni queremos rompernos nosotros, ¿no? Queremos continuar juntos, y espero que podamos hacerlo. Pero yo creo que el propio presidente Sánchez el otro día en el Congreso reconoció, digamos, digamos, el valor de la discrepancia y de esta opinión, ¿no? Otra cosa es que él la tuviera diferente, pero creo que nosotros tenemos este punto de vista. Creo que está, sabemos que es un punto de vista minoritario, pero porque, claro, a nosotros hay una cosa que nos preocupa mucho y es que se está generando, y de esto en Euskadi sabemos un poco, ¿no? Se está generando como un discurso belicista, un discurso de proarmamentista que no sabemos a dónde puede terminar, ¿no? Y lo estamos viendo mucho en las tertulias, en los programas de opinión sobre todo este tema, ¿no? Ahora parece que hay como una especie de euforia belicista que no sabemos a dónde nos va a llevar. De momento sí sabemos que la industria armamentística está subiendo en bolsa, ¿no? Y eso ya por sí mismo es un indicador.
Y que algunos países como Alemania ha decidido invertir cantidades tremendas de dinero en la industria armamentística, dinero que quizá estaba previsto para otros
claro, gastos. Claro, ¿y a dónde nos lleva? ¿Y a dónde nos lleva todo esto, ¿no? ¿A dónde nos lleva todo este discurso belicista y este aumento de los presupuestos militares? ¿De dónde vamos a sacar esos recursos? ¿De dónde los vamos a quitar? ¿De la educación, de la sanidad? ¿De dónde es que esto es lo que al final está en juego, ¿no? Entonces, por eso hay que insistir una y otra vez en que en la condena, en el movimiento social, en la movilización social, en la negociación, en la presión política. Creo que eso es lo que realmente es más efectivo. Incluso yo diría una cosa, a mí me parecen muy fuertes las imágenes que he visto dentro de Ucrania, de pueblos pacíficamente levantados delante de los tanques rusos. Me parece que eso tiene una fuerza comunicativa, fíjate, muy superior a un tipo con un lanzagranadas, ¿no? O sea, me parece que realmente eso es la visibilización y la muestra de un pueblo que se levanta contra una invasión.
Estamos hablando de la situación en Ucrania, ese pueblo levantándose contra una invasión. Está aquí en Euskadi porque ayer participaba en los actos con motivo del día 3 de marzo, un pueblo también, los obreros de Vitoria-Gasteiz en el 76 que se levantaban contra las injusticias del franquismo. Presentaron ustedes una denuncia en los juzgados de Vitoria pidiendo que se investigase a Martín Villa. ¿Esa denuncia sigue su tramitación? ¿Han tenido alguna notificación?
Sigue su tramitación. Todavía no hemos tenido ninguna notificación del juzgado, lo cual en principio es una buena noticia, porque quiere decir que por lo menos todavía no ha sido archivada. Y eso a nosotros nos congratula. Vamos a ver, ¿no? Pero efectivamente es que han pasado 46 años, realmente fueron unos hechos que han tenido un impacto brutal en la opinión general de la ciudad de Vitoria, de Álava, de todo Euskadi. Y bueno, el hecho es que todavía 46 años después, pues miles de personas se siguen movilizando cada año en recuerdo de estos cinco trabajadores asesinados, ¿no? Nosotros creemos que aunque haya pasado mucho tiempo, todavía es momento de pedir justicia, verdad y reparación, ¿no? Es decir, que todavía no hay responsables políticos, no hay responsables que hayan pagado ante los tribunales, y creemos que aquella declaración de Martín Villa, que hizo un poco jocosa en el sentido de yo soy el responsable, pues creemos y esperamos que sea investigada.
Más allá de las investigaciones, posibles responsabilidades penales o judiciales, mientras el gobierno no levante los secretos oficiales para conocer lo que ocurrió, quiénes fueron realmente los responsables, quiénes dieron aquellas órdenes, poco más se va a poder lograr, ¿no? ¿Presionan ustedes a sus socios en el gobierno?
Claro que lo hacemos. Lo hacemos en tantos frentes. Sí, ojalá que esto, bueno, yo creo que esto al final, tarde o temprano, se va a conocer, ¿no? Quizás estén esperando a que no quede nadie vivo de las personas que tuvieron responsabilidad política en aquel momento, ¿no? Porque ya ha pasado mucho tiempo, ¿no? Pero incluso entonces habrá que seguir pidiendo justicia y habrá que seguir reclamando la verdad, porque es un hecho que no puede quedar como lleva tanto tiempo, pues simplemente archivado, como si nada hubiera pasado, ¿no?
Juancho López Duralde, diputado por Álava de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados en Madrid, coordinador de Alianza Verde. Ha sido un placer tenerla aquí esta mañana en Radio Vitoria.
Igualmente, Eskerrik asko.